Cuando yo estaba pequeño en la elementaria, uy, por ahí es que, vamos a ver si usted, ese hizo you, está conmigo. Cuando yo estaba pequeño allá en la elementaria, hermanos, estoy tratando de que el programa de televisión quede bien, por favor ayúdenme. Cuando yo estaba pequeño allá en la elementaria, no, la idea era que no lo hiciera. Bueno, cuando estaba pequeño en la elementaria, ahora sí háganlo bien duro, pues. Yo llegaba a casa y yo me imagino que era alrededor de las 4 de la tarde, había un programa de televisión que no podía perder. Me sentaba y no quería perder un minuto de él. En ese tiempo no se podía retroceder como ahora. Ni era fácil dejarlo grabando como ahora. Ni podía entrar en el teléfono celular y ponerlo a grabar. Era el programa de un chico que manejaba un carro. Un carro de carreras. Un carro que lo había preparado el papá y que corría muy rápido y tenía una cantidad de cosas ese carro. ¿Quién vio el mismo programa? Meteoro. Levante la mano si usted lo vio. Veo que hay más contemporáneos acá. Levante la mano si usted lo vio en blanco y negro. Ay, 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 a mí me tocó en color. No, mentira. Era extraordinario ver Meteoro. Y tanto que me llamaba la atención era poder poner el televisor y poder ver ese episodio. Pero siempre el episodio iba con una carrera. Y siempre él en la carrera encontraba cantidad de obstáculos. Y muchas veces se salía del camino, muchas veces caía al lago. Tanto que anoche me puse a ver Meteoro y recordar mis viejos tiempos. Y cautivaba mi atención otra vez y caía ya al agua y de pronto el carro salía del agua y volvía a buscar el rumbo, porque el propósito de este joven era poder llegar a la meta final. Es interesante que estudiando el libro de Mateo, que es la serie en que estamos, el Señor Jesucristo llama a 12 discípulos y le dice a estos 12 discípulos: yo quiero que ustedes me acompañen. Yo quiero que ustedes caminen conmigo. Yo tengo cosas especiales para ustedes. Yo tengo un llamado divino para cada uno de ustedes. Y estos 12 apóstoles siguen a Jesús. Y lo siguen de tal manera que quedan impresionados con lo que hacían y empiezan a creer y a confiar en Él. Imagínense la escena. Era Jesucristo caminando y los 12 apóstoles detrás. Eso les generó a ellos orgullo, porque Jesús en ese momento empezó a ser la gran figura de la Palestina. Empezó a ser la gran figura que empezaba a caminar y su nombre se empezó a conocer de una manera especial. Y toda la gente quería oír y quería ver y quería ser tocado por su mano, la mano de Jesús. Yo me imagino los apóstoles eran los que tenían acceso directo a Jesucristo. Ellos podían llegar y hablar con Él en todo tiempo. Ellos sabían dónde Jesús oraba, dónde descansaba, dónde comía y cuál era su horario. Y ellos estaban detrás de Él disfrutando de una cercanía especial con el Maestro. Pero un día el Señor Jesucristo les hace un segundo llamado. El primer llamado fue a seguirles. El segundo llamado fue a decirles: ha llegado su momento de que ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Ha llegado el momento de que ustedes se vayan. Ha llegado el momento de que ustedes salgan solos y enfrenten la realidad de la vida. Eso me hace recordar mucho a los padres. Esos padres que con amor levantan a sus hijos y que llega un momento en que ellos lo pueden proteger, lo pueden cuidar. Tienen una protección total sobre ellos, le proveen su alimento, dan cada cosa. Pero va a llegar el momento, padres que tienen hijos en formación, en que sus hijos van a voltear el rostro hacia atrás y les van a decir adiós y van a empezar a enfrentar la vida completamente solos. Va a ser algo donde usted ya no podrá estar ahí decidiendo por ellos. Y eso le estaba pasando a los discípulos en ese momento. Era un momento interesante, y ese momento interesante está en Mateo 10. Y si usted tiene su escritura o la palabra y la quiere abrir el día de hoy, lo invito a que la abra. Porque ahí vamos a encontrar instrucciones. Instrucciones por las cuales Jesucristo le deja a sus discípulos para que podamos caminar en la dirección que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Él empieza a hablarle a sus discípulos de una manera muy especial. Y quiero empezar con el versículo 1, porque el versículo 1 tiene algo claro que nos pone en contexto en el texto para nosotros poder entender lo que va a seguir. Y dice así el versículo 1: y Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio ¿qué? Autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar a toda clase de enfermedades y dolencias. Eso dice la escritura, que Él los llama, pero hay algo interesante que hace el maestro con el que cree en Él. Escuche esto, hay algo poderoso que hace el maestro para los que creen en Él. Antes de mandarlos afuera, les dicen: ok, te voy a dar autoridad, te voy a dar algo, no te voy a mandar solo, yo te voy a mandar a que enfrentes el mundo, pero vas a tener la autoridad para poder cumplir la misión. Y cuando analizaba y miraba el texto, venía a mi cabeza lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando decidimos quitarnos un punto como religión y vivir una relación con el Señor. Cuando no preocuparme tanto por el nombre de la iglesia, sino preocuparme por buscar una intimidad con un Dios vivo que existe y que nos ama, y cómo poder caminar ese mundo directo, ese camino directo a la meta que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Pero Jesús, antes de salir, le dice como le dice un padre a su hijo: hijo, la vida no es fácil. Vas a encontrar obstáculos. Vas a encontrar personas que te van a querer sacar del camino que tengo preparado para ti. Vas a encontrar trampas en el caminar. Vas a encontrar dolor, dificultades, momentos complicados. Vas a encontrar muchas veces dos y tres diferentes caminos, pero solamente hay un camino que lleva en la dirección, en el plan que yo tengo para ti. Vas a encontrar gente que te va a perseguir. Vas a encontrar gente que va a querer destruir lo que tú más amas. Vas a encontrar muchísimas cosas. Quiero prepararte y quiero que tengas claro que tienes que caminar en la dirección que el Señor tiene para ti, y te quiero dar algunas instrucciones. Él los mandaba a compartir el mensaje, pero Él les dice unas instrucciones claras, unas instrucciones que debemos entender, porque los que estamos aquí y hemos creído en Jesús, somos llamados por Él. El Señor nos ha llamado a ti y a mí. ¿Quién dice amén? El Señor nos ha llamado. Nos ha llamado a vivir una vida con Él. No nos ha llamado a ser unos fanáticos religiosos, sino que nos ha llamado a vivir una vida plena en el Señor. Una vida con convicciones. Una vida con dirección. Una vida donde podamos disfrutar de la paz que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. Y aquí está el primer elemento que podemos encontrar en este texto el día de hoy. Quiero que salte hasta el versículo 16, porque ahí en el versículo 16 encontramos un texto que nos pone con instrucciones muy claras ya de cómo nosotros vivir. Dice, y Jesús, y dice así: y he aquí, les está hablando Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y aquí está el primer elemento que quiero compartir con usted hoy. El Señor Jesús los desafía a que sean sabios y al mismo tiempo humildes. ¿A qué los desafía el Señor? A ser sabios y humildes. Y quiero ir al texto nuevamente, porque dice: y he aquí, hablando el Señor Jesús, yo os envío como ovejas. ¿Sabe que la oveja no se puede defender? La oveja es uno de los animales más indefensos que existe.
la oveja se cae y no se puede levantar. La oveja no tiene cómo, cuando viene el lobo, poderse defender, sino casi correr un poquito, pero fácilmente es presa del lobo. Y el Señor Jesucristo dice: ustedes son mis ovejas, ustedes son mis seguidores, y yo los estoy mandando y les estoy diciendo: el mundo está lleno de lobos, hay muchas trampas que ustedes van a encontrar. Y inmediatamente Él suelta una manera en la cual usted y yo debemos vivir. Está conmigo para escucharla. Dice: sed pues, y lea conmigo esta palabra, prudentes. Sed pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y me encanta que Él utiliza la palabra prudente, porque la palabra prudente, cuando tú vas al griego y miras cuál era la palabra original, te das cuenta que es diciendo: sean cautelosos. Ahora, lo compara con la serpiente, y la serpiente tuvo la capacidad ya en el Génesis de engañar a la raza humana. Entonces, note esto: la serpiente, cuando está, no llega haciendo ruido. La serpiente no llega haciendo bulla, no llega gritando. La serpiente se mueve de una manera muy prudente cuando está en un nuevo territorio. Llega la serpiente, se acomoda, analiza, se mueve, y antes de atacar a su presa, está casi segura que va a cumplir su propósito. Hay unas serpientes de coral que se ponen en los corales, y no son corales de verdad, sino que se mimetizan de tal manera de poder mirar cuándo viene el enemigo y cuándo no viene el enemigo, y poder disfrutar todo el panorama y tener control de todo el panorama cuando nadie sabe que están allí. Y el Señor dice: hey, muévanse de una manera sabia, sean prudentes. Mis queridos hermanos, hay muchos cristianos irresponsables. Esto es un texto supremamente importante. El Señor está diciendo: cuídense. El Señor está diciendo: yo quiero que tengan ustedes fe, pero también quiero que ustedes tengan razón. Porque yo les di a ustedes la razón, y que yo tenga fe no me elimina que usted utilice la razón. Hay un complemento en la vida del cristiano con la fe y la razón. Y el Señor lo está manifestando en este texto cuando le dice: sean prudentes. Hay una palabra que he escuchado mucho, y después han habido muchísimos problemas con personas de iglesias que dicen: no, yo sé que el Señor me va a cuidar, y soy irresponsable en mis actos. Y el Señor está diciendo aquí, de una manera clara: hey, seamos prudentes. Yo sé que el país está viviendo situaciones un poco incómodas. Yo sé que muchos de los inmigrantes en este momento están en un momento complicado. Pero yo le quiero dar una palabra del Señor el día de hoy. Si usted cree y está convencido con todo su corazón que su campo misionero es aquí, que cree que el Señor le ha puesto en esta tierra, que usted tiene un propósito divino del Rey en este lugar, más que conseguir unos dólares más, su Padre Celestial nos sostiene, o lo sostiene, en el lugar que Él tiene para usted. ¿Lo puede entender de esa manera? Pero tenemos que ser, ¿qué? Sabios, pero prudentes. Visitando un país del norte de África con mi esposa y varios de los que están aquí, recuerdo que llegamos a ese lugar. En ese lugar no se podía compartir acerca de que había a Jesús, un Salvador. Había que hacerlo de una manera mimetizada como la serpiente. Y era interesante que a veces nos identificaban como grupos y nos querían seguir, y era muy fácil poder decir: ok, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy a entregar estos cassettes que tenían el Evangelio de Juan de una manera fácil. Yo lo voy a entregar de una manera fácil. Yo lo voy a dárselo a todo mundo que venga en la calle. Pero sabe que no lo hacíamos de esa manera, porque la Escritura dice: sean ¿qué? Prudentes. Y la manera como lo hacíamos para poder entregar un cassette con el libro de Juan es que sabemos que esas personas allá en el norte de Asia, de África, perdón, apenas se daban cuenta de que había un cassette, ya culturalmente querían saber qué decía el cassette. Entonces nosotros llegábamos al teléfono público y agarrábamos el teléfono público y poníamos ahí y soltábamos el teléfono y dejábamos el cassette ahí y nos íbamos. Y después llegábamos y nos sentábamos en una banca y conversábamos y después nos parábamos y ahí se quedaba. Y era interesante que estábamos repartidos de dos en dos y los que estaban atrás veían lo que pasaba y rápidamente, en menos de minutos, estos hombres y mujeres de ese país inmediatamente tomaban el cassette porque estaba gratis, se lo encontraron y no se daban cuenta que llevaban el mensaje de salvación en ese cassette. Pero recuerdo muy claro que algunas veces nos siguieron. Y era muy fácil decirle, ok, si nos están siguiendo, pues aquí estamos. Aquí estamos, el Señor nos cuida. Pero déjeme decirle algo, cuando nos estaban siguiendo alguna vez, dijimos, aquí estamos para correr en el nombre de Jesús. ¿Lo comprende? Porque el Señor dice, ¿sean qué? Prudentes y sabios. Y se va a dar cuenta cómo el Señor le dice a sus discípulos en el último versículo de que vamos a hablar hoy es, oiga, si usted ve que está complicado en este sector, muévase para el otro. Si usted ve que está complicado en este sector, muévase para el otro. Pero ante todo, mi propósito no es que los maten ni los golpeen. Mi propósito es que ustedes puedan compartir el mensaje de salvación. No está diciendo es fácil, está diciendo muévase con sabiduría. ¿Cómo te estás moviendo en tu vida cristiana? ¿Cómo te estás moviendo en tu vida de negocios? ¿Cómo te estás moviendo en tu vida familiar? Estamos siendo sabios, estamos siendo prudentes, pero al mismo tiempo que nos dice prudentes, pone una palabra y hace un contraste con la paloma y dice, pero también quiero que tengan humildad. Porque a veces cuando somos demasiado sabios, nos creemos en nosotros mismos. Creemos que todo es por mi propia capacidad. A veces cuando soy muy exitoso y las cosas funcionan muy bien, empiezo a creerme que todo es fácil en la vida, sin darme cuenta que el único que nos sostiene en la vida es nuestro Padre Celestial. Entonces empiezo a tener mucho orgullo y me vuelvo soberbio. Y el Señor les dice inmediatamente a sus discípulos, recuerde que van a hacer milagros. Sean humildes, sean como yo, dice el Señor. Mis hermanos, primera instrucción del Señor Jesucristo. Ustedes están en campo misionero todo el tiempo. El Señor les quiere usar en su trabajo, en su hogar, en cualquier lugar. Ustedes tienen mucho que dar. Tenemos mucho que darle a alguien que esté cerca de nosotros. Hay alguien que necesita escuchar del amor de Dios. Pero el Señor dice, muévete con prudencia, muévete con humildad. Hay algo que tenemos que hacer. Amén. Y el Señor quiere que lo cumplamos. Y el Señor nos hace un segundo desafío. Y es, el Señor advierte acerca de las dificultades en el futuro. O sea que el Señor nos dice, les dice a sus discípulos, hey, sean sabios y prudentes. Y después les dice, bueno, ahora se van a ir solitos. ¿Has recordado la primera vez que ha manejado solito? Va así. Aquí es un poco más fácil porque aquí está el automático, va así. Pero allá en nuestros países, hace unos años no se usaba mucho el automático. Entonces usted iba. Y era difícil masticar chicle y hacer todas esas cosas al mismo tiempo. En su primera misión, había muchas cosas. Y el Señor les está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen mi poder, ustedes van a salir, pero les quiero recordar algo, la vida no es fácil. Van a encontrar montañas, van a encontrar valles, van a encontrar oscuridad. Pero al mismo tiempo el Señor nos quiere recordar a nosotros que en ese llamado que tenemos de ir y compartir eso que el Señor tiene para nosotros, el Señor dice allá en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor va a estar conmigo, lo decía David. Y qué bueno poderlo tener así de claro. Pero el Señor les dice, hey, en la vida vas a encontrar cosas difíciles. Cristianos del siglo XXI, en la vida vamos a encontrar cosas difíciles, pero tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Si he sido sabio, he planeado. Si he sido sabio, me proyecto. Si he sido sabio, tengo visión. Hay una meta que alcanzar. Hay un caminar hacia donde dirigirme. Si he sido sabio y quiero que mis hijos puedan alcanzar y ver la presencia de Dios y puedan caminar bajo la bendición del Señor, me tengo que mover en esa dirección. Hay algo que yo tengo que compartir, pero no va a ser fácil. Y lea el versículo conmigo. El versículo 17 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y yo me imagino que la risita que tenían los discípulos, porque les había dado el poder para sanar, se les paró en ese momento. Porque primero les dice: les voy a dar el poder, y después les dice: tengan cuidado de los hombres. Vuelve y recalca la prudencia. Tenga cuidado. Recuerde que el malhechor, el enemigo, el bandido está rondando y quiere hacernos caer. El Satanás está alrededor y quiere que nosotros caigamos. Quiere decir, no va a ser fácil la vida. Y sigue diciendo así: y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Uno de los reportes que sacaban varias entidades cristianas y el Vaticano es que el año 2015 y 2016 han sido los años con mayor persecución de los cristianos en el mundo. A veces pensamos que la persecución fue cosa de los primeros creyentes, pero al darse cuenta que en el 2016, escucha este dato, más de 90 mil cristianos murieron por decir que amaban a Jesús. Significa un cristiano por cada 6 minutos. De pronto nosotros no vivimos en ese contexto directo ahora, pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros vivimos en otro contexto diferente, el enemigo trabaja de una manera diferente, porque quiere llevarnos a tentación, quiere que fracasemos, quiere que el proyecto que le ha encomendado a nosotros en nuestro hogar, en nuestra vida, el proyecto que ha puesto en nosotros en nuestra iglesia, en nuestro negocio, el enemigo quiere eliminarlo y quiere que nosotros no podamos cumplir propósitos divinos. No quiere que nosotros podamos cumplir el ministerio. Pero el Señor les dice: tengan cuidado, porque la vida no va a ser fácil. Yo creo que ustedes lo han visto y lo han vivido. Pero qué bueno que el Maestro nos está diciendo cosas concisas hoy. Nos está siendo honestos. No está jugando con nuestra fe. Hay algunas personas que solamente: échale para adelante, vamos, que no sé qué, vamos, que lo otro. Pero cuando tú lees las instrucciones del Maestro, te das cuenta que vamos a pasar por sufrimiento, que vamos a poder encontrar mareas complicadas, pero también vamos a poder descansar sobre sus alas, porque el que está sobre sus alas habita seguro y cumple sus propósitos para la gloria de Dios. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91. ¿Qué más dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted y yo estamos bajo esa sombra, a pesar de la lucha que estés viviendo. De pronto hay una lucha en este momento. De pronto las cosas no fueron como esperaba que fueran. Pero yo le quiero recordar, el Señor ya no los había dicho, pero recuerde que su presencia está con nosotros. Amén. Y vamos a mirar más acerca de su presencia en el siguiente elemento. Versículo 19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis acerca de cómo hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Le está diciendo: no te preocupes de cómo vas a hablar. No planees de cómo vas a hablar, porque hay alguien que nos va a decir cómo actuar en ese momento. Ahora, Él dice que nos preparemos, ojo, porque de pronto alguien le dice: no necesito prepararme. Él le dijo antes, hey, muévase de esta manera. Estos discípulos habían estado 3 años o varios años con Jesús preparándose y capacitándose con Él. Quiere decir, sí había una preparación, sí había algo. Ahora el Señor los estaba poniendo en tierra. Está diciendo cómo es la vida de verdad. ¿Cuántos van al college y cuando salen a la vida? Y usted que sabe, ¿no? Un poco de conocimiento, pero nada práctico. Ah. Bueno, ellos habían estado en el seminario con Jesús y aquí Jesús les está dando los últimos pasos antes de mandarlos. Necesitaban la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo en ellos. Déjeme se lo explico cómo funciona de esta manera. Los buzos, cuando van a bajar a las profundidades del agua, necesitan un tanque de oxígeno. Ese tanque de oxígeno permite que los buzos puedan estar en un mundo extranjero. Ahora, ¿por qué en un mundo extranjero? Porque el humano no fue hecho para vivir debajo del agua. ¿Lo comprende? Entonces, el buzo necesita ponerse a su espalda un tanque de oxígeno que le permite bajar a las profundidades del agua, del mar, disfrutar de esas profundidades, conocer todos los tesoros que tienen las profundidades, estar allí, vivir en ese ambiente que no es su ambiente, y que si él se llega a desconectar de ese tanque de agua, va a tener problemas y no va a poder subsistir allí. Pasa exactamente con los cristianos. Los cristianos, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y personal Salvador de una manera sana y verdadera, Él inunda nuestra alma. Él nos hace unos nuevos creyentes. Y para yo poder vivir en un mundo que no es el de Él en este tiempo, yo necesito tener la llenura del Espíritu Santo en mí. ¿Lo está comprendiendo de esa manera? Para poder estar en un mundo corrupto siendo hijo del Padre Celestial. Y si no tengo esa llenura en mi corazón, no voy a poderme sostener en un mundo extranjero al que en el cual estoy. El Señor nos está diciendo, busquemos de su presencia. Y usted va a decir, ¿y cómo yo puedo buscar de Él? Cuando yo me animo a orar por la mañana, cuando yo me animo a abrir su escritura y que el Señor me hable algo, cuando yo me animo a congregarme en su iglesia, cuando yo estudio en un grupo pequeño acerca de cómo poder recibir cada cosa que el Señor tiene para mí. Quiere decir, eso me convierte a estar cerca del Rey y eso me permite a mí poder vivir en un mundo el cual no es mi mundo, porque ahora yo soy hijo del Padre, pero en el cual necesito estar para una misión. Y el Señor me prepara y me llena para poder ser santo en un mundo. Ya iba a decir insanto, pero acá está mi esposa y me regaña. En un mundo de no santos. ¿Lo comprende? Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor dice, va a estar difícil, pero yo te voy a dar palabra. Va a estar difícil, pero yo te voy a dar instrucción. Va a estar difícil, pero yo te voy a dar paz. Yo te voy a hablar a través de mi Espíritu. Hay un tercer elemento. El Señor les predice. Mire que primero los desafía. Después les advierte. Y el número 3, el Señor les predice acerca de los ataques a la unidad familiar. ¿Cómo nos duele esto? Hay algo que el enemigo tiene claro. El enemigo lo tiene tan claro. Y es que cuando no puede afectarte por ninguna parte, porque tú tienes una fe en el Señor, entonces el enemigo va a atacarte. ¿Por dónde? Por la unidad familiar. Porque él sabe que cuando el Señor creó al ser humano, el Señor dijo para que el ser humano pueda existir de una manera maravillosa, es importante que tenga el concepto de familia. Porque el concepto de familia le permite estar cubierto, acompañado y estar con alguien más para poder visualizar, disfrutar, acompañarse, sufrir juntos y salir adelante en las diferentes cosas de la vida. Y el Señor Jesucristo le dice: hey, van a querer desbaratar tu hogar. Tanto que muchas veces, a veces nosotros creemos en el Señor Jesús, y ya porque creímos en el Señor Jesús y empezamos a buscar de Él, ya hay alguien que dice: ah, no, este ya no, este ya se volvió como raro, este ya como que se volvió aleluya, ese está como extraño. Y déjeme decirle, el Señor no nos ha puesto para que nos volvamos extraños ni arrogantes. El Señor nos ha puesto para que podamos compartir esas noticias preciosas que hemos recibido de Él. ¿Lo comprende? Y mire lo que dice el texto. Si usted está conmigo, escuche lo que dice. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Le está diciendo: wow, van a ver. La intención del enemigo es destruir lo que más te duele para desanimarte. ¿Para desanimarte en qué? En el ministerio. Para desanimarte en lo el nuevo que el Señor te ha dado. ¿Cómo debo reaccionar yo? Con sabiduría y con humildad. Uno de los grandes problemas que tienen muchos cristianos es que en el momento en que empiezan a buscar del Señor, se creen más que todos los demás. Empiezan a mirar con soberbia a los demás. Y el Señor nos está diciendo: hey, sea prudente. ¿Sabe qué está diciendo? Sepa cuándo habla. Sepa cuánto comparte. Sepa cuándo calle. Sepa cuándo no más tiene que acompañar. Sepa cuándo ora y cuándo no en voz pública, porque de pronto esa oración puede afectar. Es busque su momento, que el Espíritu Santo abrirá el camino, y es Él el que hará la obra. Y el Señor está diciendo, y nos está diciendo a los de Champion Forest hoy: cuidemos nuestros hogares, porque el concepto de familia es creado del Señor. Vivamos con sabiduría y con humildad, y eso nos traerá el gozo y la paz, y nos dará gracia y favor con los demás. Recuerde algo: que una persona piense diferente a usted no quiere decir que es su enemigo. El Señor nos dio la capacidad a todos de pensar diferente. No quiere decir que es su enemigo, pero usted y yo tenemos algo especial que podemos compartir con Él en su diferencia. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? Eso nos dice el Señor hoy. Es: hey, hay una advertencia. Y la advertencia es: el enemigo quiere destruir nuestros hogares. Y llega la última instrucción de la que podemos sacar hoy. Él les llena de esperanza y les recuerda la victoria. ¿Qué hace primero con ellos? Les da sabiduría. Les pide sabiduría y humildad. ¿Qué hace después? Les advierte acerca de las dificultades del futuro. ¿Qué hace después? Les dice: mucho cuidado, les predice que lo preferido del enemigo es desbaratar los hogares. ¿Y cuál es la última? Les dice: les llena de esperanza y les recuerda la victoria. El Señor no les podía dar todas instrucciones tan asustadoras y váyanse a ver qué hacen. No. Él sabía que necesitaban llenarse de esperanza. Y mire lo que dice el último verso en el 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y lea conmigo esta parte del versículo 22. Más el que, diga conmigo duro, persevere. Persevere hasta ¿cuándo? ¿Qué pasa con él? Este será salvo. Dice: el que persevere, dice, el que se mantenga, dice, el que no deje de pedalear, este será salvo. Este podrá cumplir los propósitos. Este podrá alcanzar lo que yo tengo para ellos. Está diciendo: este disfrutará de mi compañía. Este podrá entender mis pensamientos. Él podrá entender por dónde ir y dónde no ir, qué puerta tocar y qué puerta no tocar, porque yo estaré con Él. Eso nos dice el Señor hoy. Y hay una palabra clave: persevere. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ahora, hay algo interesante, y es que hay un fin. Quiere decir, ese perseverar es transitorio, porque hay un fin. Es transitorio. Ese perseverar es posible, porque el creyente lo puede hacer, porque el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza para podernos sostener. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Van a llegar ataques, ideas para sacarnos del caminar, ideas que van a acabar con nuestro ministerio, acabar con nuestros hogares, con nuestra vida, con nuestras familias, ideas que sabemos que no glorifican el nombre del Señor. Pero el Señor dice: feliz, bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Dónde estás? ¿Estás caminando hacia la meta o no? Tenga cuidado, porque algo que es experto el enemigo es lo que a veces nos pasa en las autopistas de Houston. Y algo que nos pasa en las autopistas de Houston es que de pronto vamos por el 45 y no me alcancé a cambiar de carril y venía para el sur, y de pronto ya no estoy en el 45, sino que estoy subiendo un puente para tomar ¿el qué? El 8. Pero mi idea era ir ¿por dónde? ¿Y dónde estoy? ¿Por qué? Y yo quería ir para allá, pero fue tanta la presión que no pude irme para allá. Entonces yo digo: ah, me equivoqué. Déjeme decirle, eso no es arrepentimiento. Eso es que descubrí que estoy ¿qué? Mal, equivocado. Muchas personas creen que el eso está mal es arrepentimiento. Ahora, ¿cuándo va a suceder el arrepentimiento? En el momento en que yo descubra la siguiente salida, le dé una vuelta, tome la U y me vuelva a subir y me vuelva a meter a 45. Quiere decir, en ese momento ya estoy nuevamente en la dirección ¿qué? Correcta. Ahora, muchas veces la salida me toca pagar peaje. Cuando nos salimos, nos toca pagar peaje. Muchas veces hay personas que van a abrir nuestros oídos diciendo: salte de esa ruta. No te la pases buscando al Señor todo el tiempo. Va a llegar hablando y nosotros le creemos y nos salimos. Y eso me recuerda a mi hermana, siempre mi hermana mayor, siempre que veníamos acá de vacaciones cuando vivíamos en mi país, ella decía por aquí y yo ya sabía que era para el otro lado. Hay personas que a veces nos está diciendo este camino, pero lo importante es tener la meta clara, a dónde nos quiere llevar el Señor, cómo nos quiere usar en su ministerio. Él quiere que nosotros impactemos a alguien más, y hay una bendición maravillosa para los que aceptan el camino del Señor. Dice la Escritura: son bienaventurados. Dice: felices y dichosos los que se mantienen, porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias.
Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.